édition spéciale.
Programme spécial en RFI.
Élection législative française.
Lo escuchaban recién en nuestro noticiero y son las 11:03 en París. Retomamos el micrófono para dedicar el siguiente espacio a la primera vuelta de la elección legislativa en Francia este domingo 3 de junio. Me acompaña todavía y como siempre Alan Vidal en los controles. Lo decíamos ya en nuestro informativo, la extrema derecha francesa encabeza las elecciones legislativas. Según las primeras estimaciones, la agrupación nacional, el RN, suma casi 34% de los votos de los 577 escaños en la Asamblea Nacional que están en juego. La gran mayoría, más de 490, son los que tendrán que ir a una segunda vuelta que se celebrará el 7 de julio, el domingo que viene, para ver cuáles de los bloques políticos, si es que alguno, logra la mayoría absoluta. Volvemos a escuchar al líder de la agrupación nacional, Jordan Bardella, hablando luego de conocerse los resultados.
J'appelle donc ce soir tous les Français.
Esta noche hago un llamamiento a todos los franceses apegados a su libertad y a la recuperación de Francia para que se unan a mí para amplificar el impulso y hacer que la Unión Nacional venza a quienes pretenden dividirnos, atentar contra el orden público y despreciar nuestros valores. El próximo domingo, si los electores nos dan la mayoría absoluta para volver a poner el país en pie, me propongo ser el primer ministro de todos los franceses, a la escucha de todos y cada uno, respetando las oposiciones, posiciones, abierto al diálogo y cuidando en todo momento la unidad de la nación.
En segundo lugar, con algo más de los 28% de los votos, quedó la coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, que suma varios bloques desde la izquierda radical del nuevo partido anticapitalista hasta los socialdemócratas del Partido Socialista. Muchos de sus candidatos llegaron a la segunda vuelta, que en Francia tiene una peculiaridad, porque de acuerdo al sistema político nacional, en la segunda vuelta los electores pueden encontrarse con tres candidatos que obtuvieron más votos y no solo los dos primeros, como es conocido en otros países. A esas circunscripciones que terminan con tres aspirantes se las conocen aquí como triangulares. El llamado Frente Republicano es cuando el tercer candidato se retira de la elección. La idea es no competir con el otro aspirante considerado republicano y evitar que la extrema derecha logre ganar ese escaño. Esa fue la decisión que tomó el líder de la Francia insumisa, partido de izquierda y parte de la coalición, Jean-Luc Mélenchon.
Conformément à nos principes.
En varios casos las elecciones triangulares son posibles, de acuerdo con nuestros principios y nuestras posiciones coherentes en todas las elecciones anteriores. No permitiremos que la agrupación nacional gane en ninguna circunscripción. Por lo que, en caso de que en la primera vuelta obtengan el primer puesto, mientras que nosotros quedemos solo en tercer lugar, entonces retiraremos nuestra candidatura en esa circunscripción.
Nous retirerons notre candidature.
La alianza centrista del presidente Emmanuel Macron sufrió un gran golpe y quedó en tercer lugar, acumulando apenas un 20,5 y un 21,5% de los votos. A través de un comunicado, el mandatario llamó a una alianza amplia con la extrema derecha, pero quien sí habló frente a los micrófonos fue su primer ministro, Gabriel Attal.
Notre objectif est clair.
Nuestro objetivo es claro, impedir que la agrupación nacional tenga mayoría absoluta en la segunda vuelta, que domine la Asamblea Nacional y por tanto gobierne el país con el desastroso proyecto que tiene. Con la fuerza que el momento exige, le digo a cada uno de nuestros electores, ni un solo voto debe ir a la agrupación nacional en tales circunstancias. Francia no merece ninguna vacilación, jamás.
La France mérite que l'on n'hésite pas, jamais.
Las posibilidades de que el RN obtenga la mayoría absoluta la próxima semana dependerán de los pactos políticos que hagan sus rivales en los próximos días. Mientras que los militantes del RN festejan los resultados, cientos de personas salieron a las calles en París contra la extrema derecha, particularmente en la Plaza de la República, donde fue nuestra colega Paula Estañol, con quien conectamos en estos momentos en directo. Paula Estañol, ¿nos puede decir más o menos cómo es el ambiente en la Plaza de la República?
Sí, buenas noches, Hugo. Te hablo desde una plaza de la República Repeta por sus cuatro costados. En estos momentos se están dirigiendo los principales líderes del nuevo Frente Popular a los manifestantes y, como creo que pueden escuchar, hay un ambiente de euforia, un poco combativo también de cara a esta segunda vuelta que, como señalaba, se va a llevar a cabo el próximo 7 de julio. El ambiente no ha sido así durante toda la tarde, nada más conocerse los resultados. En esta misma plaza de la República pudimos encontrar a muchas personas bastante decepcionadas. Nos cruzamos con Cobalí, una profesora de colegio aquí en Francia, que lloraba decepcionada, decía que no sabía cómo ella le iba a explicar esta derrota a sus alumnos y tampoco se imaginaba haciendo clases con un gobierno de extrema derecha. Pero el ambiente ha ido cambiando, como te decía, con el paso de las horas. En este momento hay un sentimiento de que esa segunda vuelta es ganable, que no todo está jugado y que las cosas aún se pueden revertir.
Y justamente por la segunda vuelta, ¿algunos de los sectores presentes en la plaza te han dicho que están dispuestos a votar a la alianza centrista de Emmanuel Macron para hacer frente a la agrupación nacional, a la extrema derecha, o prefieren no votar o votar en blanco?
No sé cuán representativos pueden ser las opiniones de los votantes que nos pueden expresar, pero todos coincidían en decir que la idea era hacerle justamente un bagaje, como se dice aquí, bloquear la llegada al gobierno de reagrupación nacional y pedirles el paso, y para eso estaban dispuestos a votar por cualquier candidato que tuvieran que votar, que estuviera enfrente de un candidato de agrupación nacional. En este coincidían todos, no estaba ningún tipo de recelo, ni siquiera cuando se le preguntó por el caso de que fuera un candidato del Partido Socialista.
Muchísimas gracias, Paula Estañol, en directo desde la Plaza de la República, donde miles de personas salieron a manifestarse contra la extrema derecha. Lo decíamos, que la participación fue alta. Se estima que entre el 67 y el 67,5% de los electores fueron a las urnas. Esto frente al 47,5% en las elecciones de 2022, lo que supondría el nivel más alto de los comicios generales desde 1997. La abstención, que parecía una figura presente en la política francesa, no debería ser considerada como una falta de interés, sino por falta de proposiciones que no corresponden al elector. Así lo explica a RFI el profesor de sociología en la Universidad de Toulouse, el Capitolio, Jérôme Ferré.
A nivel sociológico hay que hacer cuidado con este discurso de la gente que no se interesa a la política. La abstención no significa claramente una desafección política. Es también una forma de desafección, pero bastante positiva. La oferta política no me corresponde, no me corresponda concretamente. Y quizás esa parte de la gente que no votaba va a votar porque justamente es una paradoja, por ejemplo, al nivel de la izquierda pues unida por razones electorales, quizás la gente va de nuevo a entrar en el juego porque hay una proposición electoral, hay una proposición, por ejemplo, por el precio de la energía, por la eliminación de dos reformas muy importantes, que es la reforma pues del paro y antes la reforma de los retretes. Y entonces quizás no significaba una despolitización, significaba un desinterés por el discurso clásico de Macron neoconservador. Pero hubo antes muchas movilizaciones en las calles, con los gilets jaunes, con la reforma de retraite, con últimamente la reforma contra el paro y el régimen du chômage. Y entonces no significaba, hubo una especie de falta de análisis de esa desafección. Por ejemplo, en los jóvenes es la misma cosa. No significaba una despolitización, significaba que esa gente no encontraba en la oferta política algo de interesante. Eso es súper importante a nivel sociológico, de no hacer el error de decir que la gente no se interesa a la política. La gente se interesa, pero depende de la situación y de la oferta política.
La alta participación también ilustra el fervor político que despertó Macron con su sorprendente decisión de disolver la Asamblea y convocar una elección anticipada después de que el RN derrotara a su partido en los comicios al Parlamento Europeo a principios de este mes. Su decisión sumió a Francia en la incertidumbre política, como lo señala el politólogo y director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, Gaspar Estrada.
Totalmente, me parece que hizo un error político mayúsculo y en el fondo lo que está haciendo es que le está poniendo fin a su presidencia. Si bien él podrá mantenerse como jefe de Estado de aquí al 2027, lo que todas las encuestas dicen es que es muy improbable que su coalición aliada obtenga la mayoría de los asientos, inclusive de una mayoría relativa en el Congreso, y por ende será muy difícil continuar aplicando su programa. Difícil decir cuál será el futuro de Emmanuel Macron, que además de eso no podrá ser candidato a su reelección.
Y a nivel internacional esto es desastroso para el presidente Macron.
Sin duda alguna. Está claro que las posiciones de París en el escenario internacional, ya sea en el G7, en el G20, en la guerra en Ucrania o en las grandes temáticas del momento como la transición ecológica, el cambio climático y el financiamiento al desarrollo, bueno, pues en todas estas temáticas la posición de Francia pues se verá afectada por esta crisis institucional.
Escuchaban al politólogo Gaspar Estrada al micrófono de Asbel López. Varía durante mucho tiempo, el ERN está ahora más cerca del poder que nunca. La extrema derecha no ha gobernado en Francia desde la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Marine Le Pen ha tratado de limpiar la imagen de un partido conocido por su racismo y antisemitismo, una táctica que ha, como vemos, funcionado en medio de la decepción de los votantes contra Macron, el alto costo de la vida y la creciente preocupación por la inmigración. Siga sintonizando Radio Francia Internacional porque en las próximas horas y días nuestro equipo continuará trabajando sobre estas históricas elecciones legislativas en Francia. Pueden volver a escuchar nuestros reportajes e informativos en el sitio de internet rfimundo.com. Muchas gracias.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
La vida en el planeta.
Falta solo un mes para que empiecen los Juegos Olímpicos de París. El comité organizador promete esfuerzos inéditos para limpiar el impacto ambiental de este mega evento. Menos emisiones, menos consumo de plástico y construcciones sostenibles. Pero ¿podrá París realmente cumplir esta meta? Nos lo cuenta esta semana Rafael Morán.
Es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Las Olimpiadas de verano implican también decenas de miles de viajes en avión y construcciones faraónicas, incompatibles con la necesidad de reducir las emisiones de CO2, principal causa del cambio climático.
La medalla d'or, la flamme, Marianne, réunis por la primera vez de la historia.
Con esa premisa, el comité organizador de las Olimpiadas de París prometió juegos más ecológicos. Prevé, por ejemplo, reducir a la mitad las emisiones de CO2 comparado con los Juegos de Londres. La huella de carbono total pasaría así de 3 millones de toneladas de carbono a 1,5 millones. Y para alcanzar esta meta ambiciosa, los organizadores de estos juegos han desplegado un paquete de medidas que van desde el uso de energía renovable hasta el uso de madera en las construcciones, detalla Georgina Grenon, responsable de sostenibilidad del Comité París 2024 y que conversó con RFI. Georgina Grenon, buenos días. ¿Cómo piensan alcanzar esta meta?
Hola, encantada de esta conversación. Mira, los eventos en general, todos los eventos deportivos o no, tienen un impacto. Y para París 2024 fue importante desde la candidatura poder definir un objetivo de reducción de nuestras emisiones de carbono de mitad con respecto a los juegos precedentes. Es un objetivo de alinear también estos juegos con el Acuerdo de París. Para poder alcanzar este objetivo, hubo que tomar decisiones muy, muy temprano en la organización de los juegos, como por ejemplo, utilizar infraestructura existente. O sea, estamos utilizando 95% de infraestructura que existe o temporaria para evitar de construir nuevos estadios. De hecho, estamos construyendo un solo nuevo estadio, es el Centro Acuático Olímpico, que está frente al Estadio de France, y luego lo poco que hemos construido se construye con muchísimo menos carbono. Estamos hablando de 30% menos de emisiones de carbono por metro cuadrado en la Villa Olímpica, por ejemplo, o en el Centro Acuático. Hemos aplicado nuevas técnicas de construcción, usando mucha madera, usando cemento bajo carbono o ultra bajo carbono, usando materiales reciclados, y la suma de todo eso hace que hemos podido reducir de 30% las emisiones por metro cuadrado construido.
Usted nos decía que muchas de estas construcciones ya son construcciones existentes. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la Villa Olímpica, que se construyó específicamente para las Olimpiadas? ¿Cuál será su uso después del evento, una vez que concluya el París 2024?
Lo interesante con la Villa Olímpica es que fue pensada como un barrio que va a vivir su vida después de los Juegos, y que París 2024... alquila durante unos meses.
¿Y luego?
Y luego va a vivir su vida, va a haber 6.000 personas van a vivir, porque va a haber departamentos de habitación, y va a haber oficinas también, donde 6.000 personas más o menos van a trabajar luego de los juegos. En la parte de vivienda, entre 20 y 25% van a ser viviendas sociales, o sea, viviendas con alquileres de bajo precio, para mejorar la accesibilidad para la gente.
Georgina Grenón, una gran parte del balance de CO2 también resulta de los traslados del transporte del público. ¿Cómo van a actuar para limitar las emisiones de CO2 del sector de transporte de los visitantes que acudirán a Francia, a París, a la región parisina para estas Olimpiadas?
Bueno, hay varios efectos que juegan. El primero en el que hemos actuado es eligiendo sitios que son accesibles por el transporte público. Y vamos a pedir a todos los espectadores, ya lo estamos haciendo, de hecho, que vengan a nuestros eventos en transporte público. Es importante porque es uno de los efectos que nosotros podemos reducir al elegir justamente esos sitios y favoreciendo, organizando, coordinando con las autoridades de gestión de transporte público para que eso sea posible. Luego está el acceso también en bicicleta o a pie o todo lo que es movilidad activa. Hemos creado 415 kilómetros de pistas ciclables adicionales y 20.000 plazas de estacionamiento para bicicletas securizado, lo cual va a facilitar que la gente pueda venir en bicicleta también a nuestros eventos. Y luego queda la cuestión del transporte hacia Francia, o sea, poder venir desde otros países hacia Francia. Y hemos trabajado en varias cuestiones. Primero, con delegaciones internacionales de Comité Olímpicos y Paralímpicos. Ya tenemos 4 comités vecinos que han decidido venir en tren para reducir su impacto, pero también para dar un mensaje a sus ciudadanos de que sí, de Inglaterra, de Países Bajos, de Bélgica, de Suiza, se puede venir en tren. Los espectadores pueden venir en tren también.
Georgina Grenón, además de la construcción de instalaciones deportivas de la Villa Olímpica y del transporte, la tercera área para reducir las emisiones de CO2 de estas Olimpiadas son las operaciones mismas, el funcionamiento de la vida deportiva, el consumo de energía, los alimentos. ¿Qué se prevé en este caso para reducir la huella ambiental de este mega evento deportivo?
La energía es un ejemplo muy, muy importante. La gente en general no lo sabe, pero todos los eventos deportivos se operan con grupos electrógenos. Hay grupos electrógenos que funcionan con gasóleo, con diésel. Para nosotros ha sido muy importante conectarse a la red, o sea, utilizar la red eléctrica en lugar de generar energía en cada estadio, como se hace habitualmente. Eso es lo que la gente no sabe. Un día de operación de un gran estadio pueden ser hasta 10.000 litros de gasóleo. Entonces, conectando nuestros eventos a la red y buscando únicamente energías renovables para la operación, que es lo que hacemos, tenemos únicamente solar y eólica, hemos logrado reducir de 80% las emisiones relacionadas a la energía, a la operación energética de los juegos. En lo que compete a la comida, el servicio de vamos a servir 13 millones de comidas, digamos, y para eso estamos buscando de reducir el impacto a mitad, digamos, con respecto a la comida francesa habitual. Para eso hubo que repensar completamente el servicio de comidas, es decir, duplicar la cantidad de proteínas vegetales, comprar ingredientes 80% en Francia, 25% vienen de 250 kilómetros alrededor de los sitios, o sea que los menús no son exactamente los mismos en el norte de Francia que en el sur de Francia, y luego combatir todo lo que es pérdida de restos de comida, tratar de que no haya restos, que haya lo menos posible, y por supuesto reducir la cantidad de plástico de uso único. Hemos reducido de mitad la cantidad de plástico de uso único. Y, o sea, como espectador, por ejemplo, un espectador que viene a los juegos no va a tocar una botella plástica, porque se va a servir a través de fuentes o las botellas que podemos llegar a necesitar se van a reciclar 100%.
Este objetivo de reducción del plástico de uso único despertó, sin embargo, las acusaciones de greenwashing o ecoimpostura. Primero porque, una vez más, el Comité Internacional Olímpico eligió a Coca-Cola como patrocinador oficial de los Juegos. El gigante estadounidense de los refrescos sigue siendo el campeón mundial de los desechos plásticos, según un ranking anual de la ONG Break Free from Plastic. Por su parte, la ONG France Nature Environnement otorgó simbólicamente a Coca-Cola la medalla de oro del greenwashing. La empresa prevé distribuir 18 millones de bebidas durante los juegos. Promete la instalación de 700 fuentes de agua y refrescos y el uso de botellas retornables durante los juegos. Pero un documento interno de Coca-Cola calcula en realidad que 6 millones de bebidas provendrán de botellas de plástico. Están escuchando Vida en el Planeta, el programa de Radio Francia Internacional dedicado al medio ambiente, y esta semana exploramos las soluciones para reducir la huella de CO2 de los Juegos Olímpicos de París. El colectivo The Shifters, que reúne a científicos franceses comprometidos por el clima, evaluó los esfuerzos ecológicos del Comité Francés de Organización de los Juegos. Paul Delanoë, autor del informe y experto en emisiones de CO2, estima que las Olimpiadas de París emitirán un 36% menos de CO2 comparado con las de Londres, una cifra alentadora pero insuficiente en materia de transportes, por ejemplo.
La idea para las Olimpiadas de París 2024 ha sido limitar al máximo las emisiones de gases con efecto invernadero. Y sí, efectivamente habrá una verdadera reducción de las emisiones de CO2. Esto lo reconocemos en nuestro informe. En cambio, el Comité de París 2024 no ha atendido el tema de los viajes internacionales del público. A pesar de que estos desplazamientos representan una fracción mayoritaria de la huella de carbono de las Olimpiadas, no hay ninguna medida para evitarlos.
Y para incitar a que los eventos deportivos sean más ecológicos aún, los autores del informe idearon una solución radical y que puede parecer hasta insólita: establecer fan zone o zonas para los aficionados descentralizadas, es decir, que el público pueda seguir los eventos deportivos en directo, pero a distancia, desde otras ciudades del mundo, y así evitar los vuelos intercontinentales particularmente contaminantes. Un trayecto de Nueva York a París emite, por ejemplo, casi una tonelada de CO2 por persona. Paul Delanoë.
Nuestra idea es crear fan zones, zonas para aficionados descentralizadas, con un costo de acceso de 26 euros y boletos primera clase. En este modelo, los aficionados gastarían menos dinero para alojarse porque estas zonas para aficionados estarían cerca de sus residencias. La idea es ubicarlas a unos 450 kilómetros, lo que representa una distancia 20 veces menor que la que recorren los espectadores no europeos que vendrán a París para la las Olimpiadas. El modelo de los Juegos Olímpicos que proponemos es el siguiente: que 100 personas gasten 40 kilogramos de CO2 para acudir a una de estas fan zones, en lugar de que una persona emita 4 toneladas de CO2 cruzando el planeta para asistir personalmente a los Juegos. Para el clima, el impacto será el mismo, pero permitirá a muchas personas vivir los Juegos. El aspecto económico también es importante. Como todos sabemos, los patrocinadores y las empresas buscan ganancias. Nuestro modelo de Fan Zone permite mantener los ingresos. Se venderán menos boletos en el país anfitrión, pero será compensado por los boletos de entrada a estas Fan Zone para equilibrar el presupuesto de las Olimpiadas.
RFI solicitó la opinión del Comité Internacional Olímpico sobre esta posibilidad de rediseñar el modelo de las Olimpiadas para reducir el número de pasajeros, pero de momento no hemos tenido respuesta. En Francia, en todo caso, cerca de 30 fanzones están previstas para retransmitir las competiciones en directo en varios puntos de la región capitalina.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.